minutos, tiempo de tertulia, como todos los miércoles y los viernes a esta hora, donde, como yo digo de manera recurrente, miramos desde el sur de Madrid los asuntos que ocupan las portadas de los periódicos o los primeros minutos de los grandes informativos de la televisión. Miramos con los ojos de nuestras localidades lo que ocurre en el resto de España, bueno, en el resto de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Hemos invitado hoy a nuestra tertulia a dos políticos que de alguna manera se han estrenado este fin de semana. Permítanme la expresión, por ejemplo, se ha estrenado como alcalde de Torrejón de la Calzada por el Partido Popular Eusebio García. Hola, Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Porque en Torrejón de la Calzada gobernaba hasta ahora el grupo independiente de José María Naranjo, no llegó a un acuerdo con el Partido Socialista, con la única concejala del Partido Socialista, y eso ha permitido que la fuerza más votada, que fue el PP, bueno, pues sea la que gobierne en Torrejón de la Calzada.
Así es, efectivamente.
Bueno, y también se ha estrenado este fin de semana como portavoz de UPyD en Fuenlabrada. Es una formación que entra nueva en el Ayuntamiento Fuenlabreño. Francisco Conesa, hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos también.
Gracias a vosotros.
¿Qué tal su estreno?
Bueno, pues bien, tranquilo, un poco nervioso al principio, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que bastante bien, muy contento.
Bueno, pues a los dos de verdad muchísimas gracias, porque en esta semana yo entiendo que estáis con muchísimas gestiones y habéis sacado un hueco para estar aquí con los oyentes de la SER. Hablando de diferentes asuntos de la actualidad nacional, ya nos metemos en faena, yo quería empezar por uno que os toca también directamente a los políticos, y quería que me valoraseis, bueno, pues cómo lo veis, cómo lo vivisteis en unas imágenes que, bueno, pues al hilo de todo esto que ha pasado con el 15M, de democracia real, ya algunos lo quieren de alguna manera acercar a este asunto, relacionar con esto, otros dicen que son protestas por la supresión de algunas de las actividades del Día del Orgullo Gay. Estoy hablando de las imágenes de Alberto Ruiz Gallardón paseando por el centro de Madrid, seguido por decenas de personas en un acto, además, en el que Alberto Ruiz Gallardón estaba con su familia, o sea, no era un acto público, privado, y fue seguido por decenas de personas que, bueno, pues le insultaban, incluso le criticaban sus decisiones y bueno, pues la verdad es que incluso llegaron, yo creo, a amedrentar un poco a la familia. Estaba el alcalde de Madrid con sus hijos. A raíz de esto ha habido bastantes críticas y bastantes reacciones al respecto. Yo os quería preguntar vuestra opinión en un primer momento. Voy a empezar por Eusebio.
Bueno, pues no puedo estar más en desacuerdo con lo que ha pasado. De hecho, esta mañana he escuchado las palabras del alcalde de Madrid, y que casi pedía por favor que no le hicieran esto porque estaba con su mujer y con sus hijos. O sea, yo entiendo que los políticos, pues en determinados momentos o siempre, no lo sé, somos personajes públicos, pero de ahí a que veamos amenazada ya pues nuestra integridad o nuestra privacidad, que también se tiene derecho a ella, pues es un poco fuerte. O sea, a mí no me ha parecido muy inelegante como mínimo.
Paco, Francisco.
Pues la verdad es que no puedo más que estar de acuerdo con él, con el compañero de Torrejón de la Calzada, con Gustavo. Esta actitud es absolutamente intolerable, y desde aquí quiero expresar mi más absoluta condena por estos hechos. Alberto Ruiz Gallardón es el alcalde de Madrid, sí, es político, sí, la gente tiene derecho a manifestarse, por supuesto, y a protestar, pero acosarle, insultarle, amedrentar a su familia en un acto tan sumamente personal o íntimo como es sacar a pasear a su mascota es absolutamente intolerable. Estamos excediendo con mucho, según mi opinión, los límites del derecho a manifestación y a la protesta. Creo que el movimiento 15M ya está un poquito desvirtuado si se siguen produciendo este tipo de actos, o se producen actos como los que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en Cataluña.
Sí, vamos ya a enlazar con ese asunto que era el primero que teníamos realmente sobre la mesa, el del movimiento 15M, el de cómo evoluciona después de abandonar la acampada de Sol, la gran mayoría de sus componentes, como decía Paco, lo que está pasando todavía en el Parlamento de Cataluña. Esperanza Aguirre dijo, por ejemplo, ayer que los indignados de alguna manera se están pareciendo en sus últimas actuaciones a lo que viene a ser el nacimiento de partidos totalitarios. Bueno, decidme, no sé, ¿cómo pensáis que puede evolucionar esto del movimiento 15M, de los indignados, y si a lo mejor se les ha ido un poquito de las manos, Eusebio?
Bueno, pues si bien es verdad que quizá el nacimiento puede tener su punto de justicia y de rebeldía juvenil, no juvenil por edad, sino por mentalidad, porque bueno, la gente quiere cosas distintas, y más cuando estaba tan cerca en la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, pues podía tener entonces su punto de razón, pero sí que es verdad que perdieron las formas y perdieron la justificación, y sobre todo ya cuando empezaron a decir democracia real ya. Yo que soy demócrata y me considero demócrata hasta los huesos y liberal mucho más que eso, entonces ¿significa eso que la democracia que tenemos no es real? Yo creo que perdieron las formas, perdieron los papeles, y si siguen desde luego en esa tesitura, al final van a conseguir que haya incluso rechazo de la sociedad. La mejor forma de ser demócrata real, pues es, oye, que formen un partido político o que se integren como miembros de partidos políticos actualmente existentes.
Francisco.
Sí, la verdad es que, vamos a ver, el movimiento se inició de una forma que quiero creer que fue espontánea y sinceramente creo que con una base noble y sincera. Y esta fue la causa de que despertase las simpatías de la gente. Pero desde hace ya semanas, hay que recordar que Democracia Real ya abandonó la acampada del sol mucho antes del levantamiento del campamento, como decía, hace ya semanas que se ha convertido en un caldo de cultivo donde ciertos colectivos que no son de Democracia Real, a mi parecer, crecen a sus anchas y se amparan en una causa que no es la suya, que simplemente se aprovechan de ella. Vamos a ver, ellos hablan de democracia real, vamos a montar por las bravas campamentos, barracones informativos sin cumplir las ordenanzas municipales y la normativa en vigor, y no querer sino que se cumplan las exigencias sin dialogar no es democracia, es imposición. Decidir por mayoría que el campamento se quede y quedarse, pero decidir por mayoría también que el campamento se levanta y quedarse, no es democracia, es anarquía. Y todo lo que sea, como decía antes, acosar a un alcalde en su casa, pues evidentemente ya no tiene más comentarios que los que he hecho en ese momento. O como cortar la Gran Vía después de levantar el campamento. Eso es fastidiar al prójimo, que está tan indignado como ellos, pero que respetan las normas. Vamos a ver, efectivamente el movimiento se está yendo de las manos, y lo peor de todo es ante la pasividad de un ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que está más pendiente de su candidatura a la presidencia del gobierno que de hacer cumplir la ley. No se puede estar en misa repicando, como dice el refrán. Hay que hacer las cosas bien hechas, y si no se tiene esa capacidad, pues renunciar a uno de esas postulaciones.
Lo que pasa es que yo sí que es verdad que en internet, un poco leyendo los argumentos y escuchándoles, incluso a través de los vídeos que hay colgados en YouTube, los argumentos del movimiento 15M, incluso de Democracia Real ya, ellos al hilo de esto que decís, de que no es lo que hay que hacer esto, que podrían incluso dar el paso de meterse en política. Claro, ellos lo que dicen, lo que argumentan es que ellos no quieren ser políticos. Ellos lo que quieren es que el sistema cambie para que los ciudadanos tengan una representación más proporcional a lo que realmente se decide en las urnas, y que a la vez los políticos también tengan que responder de una manera más clara y más directa a los desmanes que se han producido, y eso no lo podemos negar, en diferentes administraciones de nuestro país, sean ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos o gobiernos nacionales. Eso es lo que piden un poco, y claro, también se preguntan muchas veces, claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puede un joven, os pregunto, o esa mentalidad juvenil que decía Eusebio antes, hacer que cambie esto que considera que no funciona bien en nuestro país?
Bueno, sí, por eso he dicho antes que quizá el inicio pueda ser justo, ¿no? Y que esa forma de actuación espontánea, vamos a decir que es espontánea en todos los rincones de España, pues tenga una justificación y que pueda suponer una sacudida para todos los que se dedican a la política, pero hay que hacerlo con formas, y además es que hay cauces democráticos para poder hacer cambiar esto. O sea, que yo creo que se tiene que llegar, igual que sigo hace muchos años desde una dictadura, pues mediante los procedimientos legalmente establecidos a la democracia, pues quizá hay que buscar los procedimientos legalmente establecidos para llegar desde el punto democrático que estamos a esa democracia real que quieren ellos, y no digo que no, pero no son formas.
Francisco.
Sí, es que vamos a ver, lo que propone Democracia Real, el otro día durante el pleno de constitución de la Corporación Municipal de Fuenlabrada, recibimos de un portavoz del movimiento 15M sus propuestas. Yo cuando lo leía no salía de mi asombro. Vamos a ver, los cuatro puntos que me entregaron están desde hace más de tres años en nuestro manifiesto fundacional, el de un progreso de democracia, y últimamente muchos partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, se están adhiriendo a estos postulados que hace tiempo que llevamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Ya hay un partido que lo lleva, ya hay más partidos que se están sumando, pero luego no quieren dialogar. Hemos intentado dialogar con ellos varias veces y siempre se niegan. O sea, hay que recordar además que la mayoría de los ciudadanos, alrededor del 65% de la población, ha decidido que sus representantes somos nosotros. Entonces, lo que no puede hacer es, yo digo que hay que hacer esto por las buenas o por las otras. Eso no es democracia, eso es imposición. Entonces, la base noble y sincera que, insisto, creía que tenía ese movimiento se está desvirtuando. Se está desvirtuando a marchas forzadas. Y hay mucha gente que está en ese movimiento que así no lo está haciendo saber. Es que la gente que está haciendo esto no nos representa, al igual que decimos que no nos representáis vosotros, ellos tampoco, no les podemos controlar, y ese es el problema. Y todo además ante la pasividad, insisto, del ministro del Interior o del presidente del gobierno, que hoy cuando le han preguntado en una sesión de control, quiero recordar, que si le preocupaba la deriva que estaban tomando los acontecimientos, ha respondido con un simple y escueto no, que ha tenido que ser, por supuesto, matizado por Moncloa ante la gravedad de esa afirmación tan simple y tan llana.
¿A vosotros os parece grave? Porque es verdad que ha cambiado la actitud. Claro, yo también entiendo que no hay una organización en, por ejemplo, lo que pasó con Gallardón. Yo no sé si habría que culpar directamente, como decía yo al principio, al movimiento 15M, porque no está muy clara la autoría o la identidad de las personas, aunque se está investigando la identidad de las personas que hicieron eso, Alberto Ruiz Gallardón, mientras paseaba con su familia por Madrid. Parece que sí que está un poquito más claro en el caso del Parlament de Cataluña, pero ¿creéis, como decía Francisco, crees, como decía Francisco Eusebio, que ha cambiado la actitud de los indignados, que era una manifestación pacífica de mucho debate en los primeros días, en las primeras semanas, y están empezando a tomar la calle en los últimos días, sobre todo en esta semana?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco, efectivamente, de ser una postura pacífica y que tenía pues eso, su halo de romanticismo, de levantamos la mano, la asamblea decide, había distintas comisiones. Pues parecía una cosa interesante, ¿no? Ahora, pues seguro que no les va a gustar a ellos, pero es que parecen los movimientos antiglobalización o antisistema, o sea, yo creo que están perdiendo las formas y eso les hace ya estar perdiendo la razón, o que se reconduzcan, o que quien verdaderamente inició en su momento ese movimiento de democracia real, pues que diga, pues nosotros...
Sí, pero el problema es que bueno, hay una cabeza, como claro, tal, no es una organización, ese movimiento asambleario que tiene... Claro, es muy difícil, es que todos conocemos cómo funciona esto.
O sea. Es muy complicado, es una anarquía, además, que no se pueden organizar, porque yo creo que también están en contra de organizaciones, o sea que es un... O sea, desde luego han empezado un camino que tiene muy difícil salida, ¿no? No sé, ellos sabrán, desde luego, pero... están perdiendo las formas y el crédito ante los vecinos, ante la ciudadanía.
Francisco.
Sí, la verdad es que no, esto no tiene mucho más recorrido. Las formas las están perdiendo, las han perdido ya, de hecho. Lo que en su principio generó simpatía y apoyo, ahora está generando rechazo. Y yo creo que aunque no hay una cabeza visible del movimiento, eso es verdad, es un movimiento supuestamente espontáneo, o al menos en su origen lo era, no quita para que quienes promovieron este movimiento, porque sí hay un origen y están identificados, salgan y den la cara y digan, vamos a ver, señores, esto es lo que no es lo que nosotros proponíamos. Estos señores que están haciendo esto no son del movimiento 15M.
Sí, pero claro, es que nadie tiene la patente, por decirlo así, del movimiento 15M. Entonces es difícil que salga alguien, pero ¿quién sería para decir que no es 15M? Porque es que no hay nadie que sea el portavoz oficial ni la cabeza visible, como comentaba antes Eusebio, del movimiento. Entonces es difícil que alguien de alguna manera desmienta o se desligue de algo si no existe como tal una organización. Bueno, estamos afrontando ya la recta final de nuestra tertulia y yo quería terminar hablando un poquito de política municipal. Este sábado se constituían los ayuntamientos del sur de Madrid. En pocos de ellos se gobierna con mayoría absoluta. De las grandes localidades, solo en Valdemoro, en Pinto, de las localidades del sur de Madrid, quiero decir, en Pinto, en San Martín de la Vega, en Humanes, y luego hay muchos municipios grandes del sur de Madrid, Leganés, Getafe, con gobiernos en minoría del Partido Popular, y Fuenlabrada y Parla, con gobiernos del Partido Socialista, formando ya coalición con Izquierda Unida para obtener mayoría absoluta, que sobre todo en el caso de Getafe y Leganés, y además que puede ser similar a lo que ocurre en Torrejón de la Calzada, pues hay dudas o preguntas sobre si puede ser gobernable un municipio en esa situación. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Getafe, la suma de los votos de Izquierda Unida y Partido Popular son más que los votos de Izquierda Unida y Partido Socialista son más que los votos del Partido Popular de Juan Soler, y está UPyD con dos concejales. En el caso de Leganés, el Partido Popular tiene más concejales que la suma de PSOE e Izquierda Unida, pero está también ULEG con cuatro concejales. ¿Cómo se hace, y además en tu caso, Eusebio, eres un ejemplo perfecto, cómo se puede hacer gobernable un municipio en esa situación?
Bueno, pues yo te puedo explicar cómo me gustaría que fuese gobernable. La verdad que espero que dentro de unos cuantos meses te pueda decir cómo es gobernable. Pues desde luego, pues fácil no es, no voy a decir que sea fácil. Y sí que tendremos que llegar a muchos acuerdos puntuales. Pero fíjate, es otra forma también de gobernar a la que también tenemos que acostumbrarnos. Y estoy seguro que mi compañero Francisco de UPyD de Fuenlabrada puede estar de acuerdo. Y es llegar a muchos acuerdos, o sea, y no gobernar por decreto, sino, bueno, pues pactar muchas cosas, llegar a 1000 acuerdos, y verdaderamente, si el resto de partidos que no han sacado más votos que el partido, como es en este caso el Partido Popular de Torrejón de la Calzada, no ha llegado tantos votos como nosotros, pues está también en la corporación municipal y todos queremos el impulso de nuestro municipio, pues que lleguemos a todos los acuerdos necesarios, pactando y llegando a 1000 acuerdos para que Torrejón de la Calzada, en el caso de mi pueblo, siga para adelante. Fácil no es, pero imposible, por supuesto, tampoco, y mi objetivo es cumplir los 4 años como alcalde.
Francisco.
Sí, estoy de acuerdo con él. Yo incluso voy un paso más allá. Yo pienso que los municipios en esa situación perdón, son perfectamente gobernables. Es más, esa situación obliga al equipo de gobierno a consensuar las decisiones tomadas y a aplicar políticas con absoluta transparencia. Ya es sabido que bueno, nuestro partido siempre hemos abogado por la elección directa de alcaldes, porque eso refuerza la legitimidad de estos alcaldes, porque responde a la voluntad mayoritaria de los electores y además obligaría a que los pactos fuesen más transparentes y totalmente explícitos. A mí particularmente en Fuenlabrada me hubiese gustado que el alcalde Manuel Robles, que es quien decidió la población de Fuenlabrada, los fuenlabreños y fuenlabreñas, que fuese su alcalde, hubiese salido por mayoría simple para respetar esa decisión expresada en las urnas de los fuenlabreños. Al final pues se llegó a un pacto con Izquierda Unida totalmente legítimo, por supuesto, faltaría más, pero que no responde al 100% con esa expresión de la voluntad popular que se ejerció el 22 de mayo.
Bueno, pues es la 1:53 y yo quería agradeceros a los dos que hayáis estado con nosotros en este tiempo de tertulia para hablar un poquito de todo, que es lo que hacemos los miércoles y los viernes, y conociendo, como digo siempre, el vistazo que echamos desde el sur de Madrid a los asuntos que ocupan las portadas de los periódicos. Francisco Conesa, portavoz de UPyD en Fuenlabrada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros,
gracias,
un saludo.
Hasta luego. Eusebio García, alcalde de Torrejón de la Calzada, alcalde por el Partido Popular, gracias también, Eusebio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. We'll be right back.